desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El nombre de Judas en los tiempos bíblicos siempre fue considerado como un nombre muy importante. El nombre de Judas viene de la tribu de Judá, la tribu más importante de las 12 tribus de Israel. Entonces, poder llamar a un niño, a un varón, y llamarlo Judá, era un privilegio para los padres que su hijo llevara ese nombre. Y el hijo, cuando crecía y llegaba a ser un adolescente, era un privilegio saber que se llamaba Judá y que llevaba el nombre de la tribu más importante de Israel. Pero el nombre de Judas llegó a desvanecerse, llegó a entrar en desuso por el acto de traición de uno de esos personajes que llevaban este nombre importante. Por eso es que se llamaba Judas Iscariote. Iscariote no es el apellido de Judas, era de Iscariot, una ciudad. Entonces los nombres eran así. Los nombres eran Carlos, el de San Fernando, Ivania, la de Italia, Ivania, la hermana Juanita de México. Entonces, así era como se ponían los nombres. Era tan común que, si usted se puede dar cuenta, hay unos nombres, y por razones de tiempo no los voy a mencionar, donde se encuentran exactamente, solamente en los libros. Por ejemplo, está Judas Iscariote, que aparece en el Evangelio según San Juan, y bueno, pues en todos los evangelios. Está también Judas Tadeo, se recuerda que hay un San Judas Tadeo. Hay un tal llamado también Judas Galileo, hay un tal llamado Judas de Damasco, Judas Barsabás, y también Judas, el medio hermano de Jesús, del cual nosotros recibimos consejos en esta noche. La carta es la penúltima en el orden canónico. La carta es una carta tan pequeña, un solo capítulo, muy pocos versículos, 25 para ser exactos, pero lo que escribe Judas iba a ser de muchísima importancia a una cantidad de cristianos que estaban siendo bombardeados con muchísimas teorías y con muchísimas inclinaciones, en este caso con el agnosticismo, con otras corrientes teológicas, doctrinadas que se estaban dando en los años 65, 80 después de Cristo, inclusive después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Entonces, la mayoría consideran que esta carta, en realidad, era de suma importancia, era como un edicto, era como una proclamación, era como que era una misiva, y que era necesario que un heraldo saliera por las calles a anunciar que había una gran necesidad de que los cristianos que se habían convertido, pues, al evangelio, al cristianismo, pudieran dejar de ser víctimas de las corrientes teológicas y de las corrientes doctrinales que se estaban dando en ese entonces. Judas es uno de esos personajes de bajo perfil de la Biblia. No se menciona mucho en la Escritura. Él nunca comenzó una iglesia. Judas nunca fue considerado como un extraordinario predicador. Hoy platicaba yo con un compañero, con un amigo, con un joven a quien yo estimo mucho, y le digo, mira, ¿y tú no te has dado cuenta que tú tienes esas habilidades para hablarle a multitudes? Le hice la pregunta, ¿cómo te sientes tú cuando le predicas a 500, 600, 700 personas? Porque habemos personas que no tenemos esa habilidad. A esto se le llama el pánico escénico. A nosotros en el seminario, por ejemplo, cuando estaba en San Francisco, mi maestro, el dean, el rector, el decano del seminario, que era maestro también de la clase de homilética, nos ponía nosotros en un cubículo en donde solamente estábamos nosotros los predicadores. Y él nos monitoreaba, nos calificaba, miraba gestos, ademanes, expresiones faciales, corporales, y escuchaba, pues, por el audio lo que nosotros estábamos predicando. Y la cuestión era que él nos decía, you have 20 minutes to preach, no one is going to listen to you, you don't have audience, but I want you to preach the best sermon ever. Entonces, nos iba preparando a nosotros y nos decía, mentalícese para ver de que usted pueda estar en medio de una gran multitud. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento donde usted va a salir de su iglesita, va a llegar el momento donde usted va a salir de su clasecita, va a llegar el momento donde usted va a salir de su cultito, y un día Dios lo va a catapultar y lo va a llevar a un gimnasio, lo va a llevar a un estadio, lo va a llevar a un teatro, y usted no puede ser víctima de que los nervios le traicionen. El pánico escénico hay que saberlo manejar. Me recuerdo yo de un licenciado, un gran dramaturgo allá en Guatemala, decía que una de las grandes habilidades del orador era tener que controlar la audiencia antes de que la audiencia lo controle a uno. Si usted controla la audiencia, si usted maneja, si usted se maneja con ese abanico, ¿no?, de 45 a 90 grados visualmente, usted tiene la atención de toda la audiencia. Por eso es que hay muchas personas que tienen un lindo sermón y tienen una gran enseñanza, pero no lo saben transmitir, no lo saben comunicar. Se llenan de nervios, les tiembla todo. Aquí, si fuera polilla, dejaran, pero detrás del púlpito, un montón de cosas. Les tiemblan las quijadas, les tiemblan las manos, les tiemblan todo, pues. Entonces, este hombre no fue un gran predicador. Este hombre no fue considerado como un emblemático gran plantador de iglesias. Pero los hermanos de las iglesias lo respetaban mucho. Los hermanos de las iglesias le escuchaban, porque cada vez que este hombre abría su boca y la abría de una forma con una contundencia, hablaba con un denuedo espectacular. Entonces, este hombre, cada vez que hablaba, dejaba siempre una enseñanza. La carta fue escrita y dirigida a un grupo de cristianos que se habían dispersado y probablemente llegaron a radicar allá en el sur de Siria. Estos hermanos que se habían dispersado, estos hermanos cristianos, fueron víctimas de comentarios denigrantes, deplorables, de los mismos hermanos en Cristo que habían sido los que se llaman los backsliders, o lo que llamamos nosotros los apóstatas, que fueron víctimas de hermanos que se separaron, hermanos resentidos, resentidos sociales, hermanos molestos, hermanos celosos, hermanos envidiosos que se separaron de la iglesia. Entonces empezaron a criticar a la iglesia primitiva, a la iglesia a la cual prepararon, oiga esto, ellos mismos, a la iglesia en donde ellos mismos nacieron, a la iglesia en donde ellos mismos se formaron. Entonces empezaron a criticar, empezaron ellos a censurar. Recuerde que para estos entonces, Timoteo era el pastor de la iglesia que estaba en Éfeso y Juan era el discípulo amado que estaba a punto también de ser capturado por Trajano, por Nerón y por Diocleciano y todos los emperadores y ser llevado a la isla de Patmos, en donde allá lo iban a justiciar, en donde él escribe el libro de Apocalipsis. Pero hay una de las cosas que son interesantísimas. Los temas que él toca, y yo quisiera que lo que pudiéramos hacer en esta noche es que nosotros pudiéramos no solamente contextualizar el mensaje, sino que también pudiéramos contemporaneizar el mensaje. Entonces, el deseo de Judas era esto, lo primero, a que todos los cristianos que habían quedado, a todos los cristianos que no se habían movido, a que mantuvieran siempre firme, que permanecieran y que pudieran contender. Hay una clase en el seminario que nosotros enseñamos que se llama apologética, o es apologetics, y esa clase es donde enseñamos nosotros a cómo defender nuestra fe, a tener nosotros las armas suficientes, a ser personas que podamos contender sin ser contenciosos, que podamos no mezclar los temas, que aprendamos a no mezclar circunstancias. El problema es este, bueno, arreglemos este problema, pero no salpiquemos a otra persona y no salpiquemos a otra institución, o no salpiquemos o nos metamos con otro tema. Entonces, el tema era esto, por eso es que en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A no apartarnos, como los demás lo han hecho. Mucha gente se ha apartado de la iglesia, se aparta del evangelio, se aparta de su fe. Y sabe una cosa, me han contado, no lo he visto, no lo he escuchado, pero me han contado que dicen que es más peligroso un cristiano resentido que un inconverso. Es más peligrosa una persona que está molesta con su fe, molesta con su iglesia, molesta con su Dios, molesta con el pastor, molesta con el sistema. Es peligrosísima una persona que está herida, molesta, que un propio inconverso. Y le voy a decir por qué es que nosotros no queremos correr el riesgo de apartarnos. Porque la Biblia dice que apartarse de las cosas del Señor es doloroso y es amargo. Hay una cita que acá le va a dar el hermano Diego. Quiero que ustedes vean esto. Después la pueden escribir. Y si ustedes no tienen marcado este versículo en Jeremías 2:19, valdría la pena o merecería la pena que usted lo marque. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán, oiga esto, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. It's sour and it's painful. No es la primera vez y no será la última vez que hemos dicho repetidas veces desde este púlpito, y usted lo tiene en su Biblia, que la Escritura nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. No se aparte, no se aparte. Es doloroso, es amargo. Nos habla también a que no nos dejemos nosotros seducir por esta gente que está descontenta, que probablemente son unos grandes frustrados. Son gente fracasada, que miserablemente nunca le encontraron el sabor al Evangelio, que miserablemente nunca llegaron a enamorarse del Señor Jesucristo como usted lo ha hecho, a considerar algo. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, todo lo que ha representado Cristo en nosotros. Acabamos de terminar prácticamente ya en el seminario de estudiar la materia a los romanos. Les hablaba yo del capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo lo que Dios hizo por nosotros. Y es por eso que en el capítulo 12, 13 y 14, el apóstol San Pablo dice, por todo esto que Dios ya ha hecho y por todo esto lo que Cristo ha hecho en nosotros, por nuestra vida y nuestra salvación y la eterna seguridad de nuestra alma en el cielo, por eso es que debemos de vivir de una forma escrutinada, con mucha circunspección. La Biblia dice en Romanos, en cuanto esté de parte de vosotros, debemos de estar en paz con todos, aunque ellos no estén en paz con nosotros. Mi obligación y mi responsabilidad como una persona que ha nacido de nuevo, como una persona que tiene la conciencia limpia, ellos tendrán sus broncas con nosotros, pero yo no tengo por qué caer en las mismas calenturas de ellos. Entonces, ese es el mensaje de Judas a una iglesia que podía ser contaminada fácilmente con una cantidad de desencanto, con una cantidad de resentimiento, a que hagamos cuentas de todo lo que ha hecho Cristo en nosotros y de todo lo que nos da y de todo lo que Él nos ofrece. Segundo consejo, a que podamos mantenernos nosotros en un paso firme en el crecimiento. El doctor Ben Foley, de una organización que se llama We Serve Now, que es uno de los patrocinadores de Golán, además de habernos traído una cantidad de donativos, de ropa, de calzado, esta semana viene un cargamento, ya estamos cambiando, por ejemplo, la ropa, ya no vienen camisetas, ya no van a venir chancletas, ahora vienen todo lo que son hoodies, todo lo que son chaquetas, todo lo que son botas de invierno, porque el invierno ya viene. Tenemos que rapidito prepararnos nosotros para poner agua caliente en los showers, porque ya viene el frío y esta gente no va a poder bañarse con esta agua fría. Entonces me dice, mire, el director de nuestra organización es el doctor Fulano de Tal y tiene estos libros, y le dije, mándemelos, por favor, los quiero ver. Y entonces dije, ¡y bingo! Los empecé a leer, los comparto con la hermana Carmen Sandoval, y le digo, hermana Carmen Sandoval, léame estos libros, y vea usted si hay algo que a usted no le parece, lo voy a leer yo también y lo vamos a comenzar a enseñar. ¿Por qué? Me preocupa muchísimo el crecimiento espiritual de la iglesia. Nosotros necesitamos estar preparados para la demanda, la exigencia que tiene esta congregación. Debemos de estar preparados por el crecimiento que constantemente estamos teniendo. Pero tenemos siempre nosotros el mismo número de líderes. Es por eso que es importante que nosotros podamos multiplicarnos. Entonces vengo yo y comparto con la hermana y le dije, vamos a establecer una clase. El primer día yo voy a dar la introducción y luego usted va a dar un tema y luego el pastor Gerardo otro tema y la hermana Sandra otro tema. Después vengo yo otra vez hasta que terminemos todos estos libros. Bueno, hoy fue el inicio de esa clase. Tuvimos un grupo maravilloso, creo que andábamos arriba de 40, y le digo a todos los que están ahí presentes, hay más de 250 personas que van a estar afuera en el culto de las 11 que no vienen a escuela dominical. Y necesitamos nosotros que ellos sepan lo que ustedes saben. Nosotros lo sabemos, pero mucha gente en nuestra iglesia no lo sabe. Entonces, es importante que en nuestra iglesia, cada hermano que está aquí, pueda ser un hermano multifuncional. Por ejemplo, siempre hemos ocupado al hermano Carlos Recio para que me ayude en los bautismos. Pero ahora, ya el hermano Lerma, ya sabe, necesitamos, que faltó Carlos, necesitamos, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, en el departamento de Miria, ¿cuánta gente no ha pasado? Han pasado 10, 12, 15 personas. Necesitamos, porque cuando no venga alguien, un accidente, el trabajo, una enfermedad, algo que pasó, necesitamos que sean personas multioperacionales. Y eso no lo tenemos en la iglesia. Entonces, eso me preocupa a mí como pastor. Me preocupa que no haya un crecimiento parejo, que seamos solamente unos y los demás pigmeos. Entonces, el apóstol, en el versículo 20 y en el versículo 21, siempre en el mismo capítulo, vea lo que dice. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es bien importante a mantener, en inglés se le llamaría steady pace. Hacer nosotros steadfast, esa es la expresión. Todo el mundo quiere crecer a nivel empresarial, todo el mundo quiere crecer a nivel deportivo, todo el mundo quiere crecer a nivel musical, a nivel industrial. Bueno, hermano, mire, ¿y por qué en la iglesia no? Es por eso que los cuatro pilares, las cuatro bases, o los cuatro mástiles, o las cuatro columnas que tiene nuestra escuela dominical, y que son las que han venido operando a través de todos estos años, son inamovibles. Nosotros hoy tuvimos 6-7 conversiones en el culto de la mañana. Esa gente tienen que ir a la clase de los 3 elecciones. Y después de esto tenemos una segunda clase, que son las 4 bases. Y después de esto tenemos nosotros los personajes de la Biblia, los adultos varones y las mujeres de la Biblia. Y luego tenemos una cuarta clase, que es el preseminario. Esa es la estructura, esa ha sido la estructura de nuestra escuela dominical. Si nosotros seguimos eso, lograremos el crecimiento efectivo en todos los hermanos. Yo me recuerdo, había regresado de Corea del Sur y estuve 17 días en Corea del Sur. Y fui a aprender cosas macras y micros de cómo opera la iglesia esta más grande del mundo allá con el pastor Paul Jong-Icho. Pero luego, en el mes de mayo, me voy allá con la iglesia del hermano Rick Warren. En ese entonces no se había hecho la traducción todavía de este libro, Una Iglesia con Propósito o Una Vida con Propósito. Y estaban estos dos libros que se llama A Purpose Driven Life and A Purpose Driven Church. Entonces, ahí obtuve yo el material de las 4 bases. Mire, nos empezamos nosotros a quebrarlos la cabeza para buscar los sinónimos y hacer la traducción del inglés al español en un lenguaje que todo el mundo en la iglesia pudiera entender. Desde entonces, Sandra, desde 1995, tenemos acá con nosotros las 4 bases. Y las 4 bases han hecho lo que hemos logrado, de poder poner 21 iglesias. No lo vamos a cambiar, por nada ni por nadie. Pero necesitamos mantener un crecimiento parejo. Y eso es lo que el apóstol desea, a que mantengamos un paso firme en el crecimiento. Buscar todo aquello que represente crecimiento espiritual, a no descuidar nuestra vida de oración, a no negligir en nuestros compromisos de nuestros cultos. Cualquier cosa que querramos conseguir en la vida, lo hemos descubierto que es a través de la oración. A no dejar de amar a Dios en los buenos momentos, en los no tan buenos. A no desconfiar de Jesucristo y esperar siempre la promesa de Él para nuestras vidas. Este es el segundo consejo. Tercer consejo. A que nos mantengamos nosotros ganando almas para Cristo. En el versículo 22 y 23, vea lo que dice. Algunos que dudan, convencerlos, persuadirlos. A otros, este es nuestro trabajo. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Juanita Gómez, testigo. Mario Flores, testigo. Israel Araujo, de la gasolinera de aquí de la esquina, testigos. Hermano, yo me recorrí los primeros años. Yo invitaba a que la iglesia viniera a evangelizar. No venía ningún diácono, no venía ningún líder, no vino nadie. Siempre salía mi esposa, su servidor y mis hijos, y agarrábamos de la calle del Boulevard de las Palmas, en la Elizabeth, hasta el puente, tocando puertas, llegando negocio por negocio, entregando un folletito de la iglesia y una tarjetita mía. Damos la vuelta por la Washington y lo mismo. Yo me recuerdo que pasó algo curioso. Me invitó el hermano Jesse Guerra, el que había sido pastor de esta iglesia, y me dice: pastor, quiero despedirme de la ciudad, me voy de regreso para Rio Grande City. Y quiero decirte que te felicito porque pues eres el pastor de la iglesia que yo pastoreé por tantos años. Y nos quedamos de ver ahí en el restaurante La Estrellita, ahí en la 3 y 4 de la Elizabeth. Me dijo a las 9, era las 9 y 15, las 9 y 20, las 9 y media, y no llegaba. Y a mí el intestino grueso se empezó a comer al intestino delgado, y el intestino delgado a la pituitaria y al píloro. Y dije: no, yo voy a pedir. Me levanté, pedí unos huevos estrellados y frijolitos. Y para ir a pagar, entonces, la costumbre, ya la inercia, empecé a sacar mis tarjetitas y los folletitos y los fui poniendo en cada mesa del restaurante. Y me fui a pagar los $3, era $2.99 plus tax, ¿verdad? Entonces me fui a pagar los $3.17 y fui a pagar con un billete de 5, y en el cambio, en lo que voy de regreso para la mesa a dejar la propina, todos a los que le había dado las tarjetitas me pasaron $1, $1, $1, $1, como que era de esos muditos, ¿verdad?, que andan dejando las tarjetitas o los lapiceros en las sillas. Gran lección aprendida. En esta iglesia, el 95% de las personas que llegaron en esta iglesia eran invitadas por el pastor. El 95% de personas que venían acá eran invitadas por mí. Yo los traía para acá. Ahora, después de 25, 26 años, el 95% de personas que vienen a la iglesia es traídos por todos nosotros. Porque el trabajo no debe de ser solamente de una persona. Esto es el trabajo de todos. Lo contaba yo en las historias que doy yo de las conferencias de evangelismo y de multiplicación y de conversiones. ¿Sabe usted que la calidad de vida reproductiva de una cucaracha está entre 375 a 400 cucarachas por cucaracha? Nunca se van a acabar. Una cucaracha. Los conejos andan entre 60 a 63 en su lifetime, los conejitos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Tenemos que reproducirnos, tenemos que multiplicar, por eso es bien importante a no dejar de ganar almas para Cristo. Es lo que hemos hecho en la iglesia por años, es lo que nos ha permitido a lograr. Les voy a contar esto, I don't want to boast myself and I don't want to brag about it. Pero en noviembre 2, en la ciudad de San Antonio, me van a hacer un reconocimiento los ejecutivos de la San Antonio Baptist Association. Y me dice, pastor, el doctor Horn, me dice: pastor, es una gran pena y una gran vergüenza. Muchas de nuestras iglesias en Texas no ganan ni siquiera el 10% de las almas que tu iglesia gana a través de todo el año. Este es el DNA de nuestra iglesia. Este es el ADN de nuestra congregación. Esto es lo que nos hace mantenernos a nosotros vivos. Por eso hay personas, le voy a dar una buena noticia y espero que lo escuchen en este momento. Hoy recibí la llamada del pastor Rudy Garay Y me dice, pastor, voy a estar el domingo 20, juntamente con mi hermano Eduardo, con mi esposa y mi familia en la iglesia. Y quiero que me preste el púlpito, me dijo, para dar un testimonio, para decirle a los hermanos que estoy de regreso en el ministerio. No, le dije, te doy el púlpito para que prediques el domingo. ¿Por qué? Es que no voy a estar ahí. Es que no, y me gustaría que vinieras a predicar. ¿Sabía usted, y esto se los he contado a los hermanos del seminario, en los tiempos cuando estaban los hermanos Garay, yo les decía a los hermanos Almada, le decía yo a ellos, Eduardo y Rudy Garay. Teníamos un bus, más o menos como de unos 35-40 pasajeros, y habíamos llegado, le voy a contar esto a la historia porque quiero que me escuchen los hermanos de la escuela dominical. ¿Hasta dónde llegó nuestra escuela dominical a ser la más grande de todas las iglesias hispanas en el estado de Texas? Oiga esto. Los tres aulas de escuela dominical eran los dos dormitorios de mis hijos y la sala, porque llegamos a ocupar todas las aulas. Se creció tremendamente la escuela dominical. Fue cuando la iglesia decidió que nosotros nos moviéramos de acá para que entonces se usara los niños que están atrás y nos pueden ayudar para que se sienten. Hay unos jovencitos que están por ahí, por favor. Solamente una, para que se sienten, por favor. Están ahí. Muy bien, gracias. Sí, por favor, que puedan entrar y se puedan sentar. Gracias. Bien, entonces, usamos la casa pastoral y abrimos un montón de aulas y abrimos un montón de espacios para que fuera como un overflow. Bueno, entonces, como no cabían los 35, 40 personas que venían en el bus de Los Fresnos, entonces, el hermano Eduardo Garay era el chofer del bus. Y en las primeras 4 o 5 filas del bus, el hermano Rudy Garay daba la clase de escuela dominical a los hermanos que venían. Y en las últimas 2 filas de los asientos del autobús, venían los niños y Xochitl daba la clase de escuela dominical a los niños. Una gran bendición. Fue la primera escuela dominical rodante en el mundo. Eso no lo creyó ni Albert Einstein ni la NASA hoy. Fue la primera escuela dominical rodante en el mundo. Así fue como se creció esta iglesia. Y así fue como se fue y llegamos a tener. ¿Sabe usted cuál fue la asistencia más grande que tuvimos acá? 1,162 personas. Hemos llenado 3 veces, sin invitar a ninguna iglesia, el centro de eventos de la ciudad de Bronzeville. Hemos alcanzado a muchísimas, a miles de personas, bautizado en el año 2012. Nosotros bautizamos 313 personas. El hermano Rick Warren, de allá de Saddleback Community Church, invitó y reconoció por medio del hermano Josh Del Risco nuestro ministerio para darnos una placa en donde éramos la única iglesia hispana bautista en los Estados Unidos que había bautizado más de 300 personas en un año. Ese es el consejo de Judas. El testimonio de nuestros pastores en las iglesias filiales. La gente que están alcanzando ellos, que nosotros no hemos podido alcanzar. El inicio de las nuevas iglesias. El inicio de nuestro seminario. La extensión del seminario que tenemos ahora nosotros allá en España. La extensión que tenemos en Lima, Perú. La extensión que nosotros queremos poner, por ejemplo, ahora en Bolaño de Calatrava. En otros países, en Latinoamérica, en el Caribe. Consejos. Y lo último. Siempre Dios tiene algo lindo para los que le sirven. Hay garantías a los que siguen esos consejos. ¿Y sabe usted cuáles son las garantías? En el versículo 24 y 25, y con esto empezamos a terminar. Y aquel, a Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y como dice la iglesia, Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. Cristo es poderoso para presentarnos delante de Él sin mancha. Para algunos seremos cualquier cosa. Para algunos seremos unos jerks. Para algunos otros seremos unos malnacidos. Para algunos otros seremos unos cualquiera. Pero Jesús es capaz de presentarnos delante de Dios sin mancha alguna. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por esta iglesia tan linda. Predicando, ganando almas, trabajando. ¿Qué es dejar de bendecir a una iglesia tan activa, tan linda, tan metida, tan penetrada en sus raíces, con lo que ha creído, en sus convicciones? Claro, Señor, por eso bendices a nuestra iglesia. Hoy queremos pedirte que tome nuestras vidas en tus manos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Es una obligación moral, es una necesidad mía como predicador de poder presentar con contundencia, con denuedo y con claridad el mensaje del Evangelio. Hubiera aquí alguna persona en esta noche, yo no les conozco a casi todos, pero hubiera aquí alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Y quiero explicar esto. Entregarle su corazón a Jesús no significa cambiar de iglesia, no significa cambiar de religión. Usted puede entregarle su vida y su corazón a Cristo en esta noche, y aunque nunca más vuelva con nosotros, nosotros no somos proselitistas. Nosotros somos unas personas que nos enfocamos en las personas que todavía no han hecho su pública profesión de fe. Yo le voy a invitar en esta noche aquí, que adentro de su corazón y adentro de su mente, usted pueda repetir conmigo esta oración sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo el corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que si usted ha hecho esta oración, levante su mano, por favor. Dios te bendiga ahí atrás. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. De la vida del Cordero. Él no tiene ningún compromiso con nuestra iglesia. Podría ser este el último día que quiera venir con nosotros. Pero ha tomado la decisión más importante y más tras. Siempre he sido criticado por tener en esta iglesia a personas que están en la política. Me apena mucho su ignorancia. Me apena mucho su poco juicio y criterio. Se trata, Señor, de la eternidad. Se trata de poder llevar a cuantas personas podamos a los pies tuyos. Y hoy tu palabra no ha regresado a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.